Como decimos, hoy les vamos a invitar a conocer un museo-exposición de aparatos de laboratorio que alberga la Facultad de Psicología de la UNED en Madrid. Va a ser una visita guiada por los dos profesores de Historia de la Psicología de nuestra facultad que han organizado y que han materializado esta gran idea. Se trata de los profesores de Historia de la Psicología, Enrique Lafuente y Alejandra Ferrandiz.
Buenas noches. El pasado día 24 de febrero, que como ustedes saben es la fecha en que los psicólogos celebramos la fiesta de nuestro patrono, el médico navarro Juan Huarte San Juan, tuvo lugar un acontecimiento enormemente significativo en la vida de la Facultad de Psicología de la UNED. Es un acontecimiento del que queremos participar a ustedes y del que vamos a ocuparnos en nuestro espacio radiofónico de hoy. Me refiero a la inauguración que tuvo lugar en el marco de los actos de celebración de los 25 años de la UNED, de un museo-exposición de instrumentos de investigación psicológica que se ha establecido en la Facultad de Psicología con carácter permanente y que se ha puesto en marcha, se ha establecido y se ha instalado por iniciativa de la decana de la Facultad de Psicología, la profesora Araceli Macía. Es una exposición que reúne aparatos que proceden de todos los departamentos de la facultad y que aunque muchos de ellos, tal vez la mayor parte, estén ya en desuso, permiten, precisamente tal vez por ello, hacerse una idea de lo que ha sido a lo largo de estos últimos 25 años la investigación, la experimentación, la preocupación en general de la Facultad de Psicología de la UNED.
Yo quería añadir que permiten hacerse una idea de lo que ha sido esa preocupación investigadora en psicología, tal como decía el profesor Lafuente, porque realmente la historia de la psicología científica, y en este caso la historia de la psicología en la UNED, ha sido y es en buena medida la historia de sus instrumentos. Es un hecho prácticamente aceptado que el inicio de la psicología científica se encuentra en la creación de los laboratorios experimentales a fines del siglo XIX y que fue precisamente la creación por parte de Wundt de un laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, en 1879, lo que marca el establecimiento de la psicología como ciencia. Pero además de estas razones generales y fundamentales, permítanme que les diga algunas otras más que considero relevantes sobre la significación de los aparatos o instrumentos razones por las cuales se incita a los estudiantes a que visiten esta exposición de la que le estamos hablando. En primer lugar, me parece importante señalar que la familiarización de los estudiantes con los instrumentos psicológicos permite tomar conciencia de la naturaleza experimental de la psicología. En segundo lugar, también quisiera señalar que la contemplación, aunque solo sea la contemplación de los aparatos, es importante para vislumbrar la conexión de la psicología y otras ciencias, en especial la física y la fisiología. De hecho, el desarrollo de ciencias tales como la fisiología y la física, que contaban con un instrumental refinado susceptible de aplicación a los problemas psicológicos ya a finales del siglo XIX, fue uno de los factores que facilitaron el cambio de orientación de nuestra disciplina a una ciencia experimental. Finalmente, quiero también mencionar que para nosotros, como historiadores de la psicología, nos interesa la visita de los estudiantes a esta exposición porque puede servirles para poner de manifiesto la interacción mutua entre las teorías psicológicas y los instrumentos. Los instrumentos, obviamente, abren una posibilidad tecnológica que condiciona los posibles resultados de la investigación y, por tanto, de la teoría que se sustenta en ellos. Pero también es verdad a la inversa. La teoría determina las características del instrumento mediante el que se obtendrá su evidencia experimental. Profundizar en esta relación dialéctica es fundamental para conocer el desarrollo teórico y aplicado de la psicología. Pero seguro que, aparte de estos motivos que les acabo de mencionar, nuestros invitados de hoy pueden sugerirles otros más. Por tanto, dejemos ahora este tema y pasemos directamente a hablar de los aparatos.
Pues por empezar con uno de los instrumentos realmente estrella, podríamos decir, de la exposición de que estamos comentando, puestos a destacar alguno, habría muchos, pero por empezar por alguno, evidentemente el polígrafo es quizá uno de los más llamativos. Es este instrumento que popularmente se suele conocer como el detector de mentiras, como la máquina de la verdad, que como ustedes saben, pues ha llegado a cobrar incluso un carácter de protagonismo en muchas películas policíacas y en programas de televisión. Pero para precisar un poco el significado de este instrumento, vamos a ir las palabras con que la directora del Departamento de Psicología de la Personalidad, la profesora Ana Pérez, describía el polígrafo el día en que tenía lugar la inauguración del museo.
Realmente este aparato es quizá uno de los más representativos de toda la exposición que tenemos aquí en el hall de la Facultad de Psicología, porque posiblemente la mayoría de las memorias de licenciatura y tesis doctorales que se han hecho en esta facultad sobre registro psicofisiológico se han hecho con este aparato que tenemos aquí a la derecha. Este polígrafo en concreto cuenta con 6 canales para registrar distintas respuestas como la temperatura o la respuesta de conductancia de la piel o la respuesta muscular. Realmente faltan parte de los aparatos de conexión porque el sujeto se le situaban unos electrodos bien en la mano o bien en la frente según la respuesta que se registraba, y después que en estas agujas que tenían unos tinteros se iba marcando la respuesta. Normalmente las investigaciones que se han hecho, pues había unos momentos de línea base, es decir, un registro de las respuestas, sin ningún tipo de estimulación, en reposo. Después se introducían distintos estímulos, por ejemplo una palmada, que era de tipo auditivo, un sonido o una diapositiva con una proyección visual, y se trataba de ver en qué medida esas respuestas provocaban oscilaciones o cambio. Y luego interesaba no tanto el cambio que se producía, cuanto la recuperación de nuevo de esa línea basal. Hoy en día se funciona a través de ordenadores, el sistema de electrodos es el mismo, pero ya de alguna manera las respuestas, el ordenador nos da ya todo traducido y sistematizado.
La profesora Ana Pérez hacía referencia en sus palabras a la creciente importancia que han ido adquiriendo los ordenadores para la investigación en psicología. No podía faltar, por tanto, un hueco para ellos en nuestro museo de la Facultad de Psicología. Los que se hayan expuestos, además, dado el extraordinario desarrollo tecnológico producido en este terreno, nos parecen hoy auténticas piezas de anticuario, por más que ninguno de ellos tenga más de 15 años. Por su interés testimonial, hemos querido traer aquí también las palabras con que el profesor José María Merino, del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, se refería al primer ordenador que llegó a tener esta facultad.
El primero que llegó es este modelo, el Apple II, que fue el primer ordenador de la universidad, que hubo que pedir permiso para su importación a la Comisión Interministerial, que fue adquirido muy a comienzos de los 80 y en aquel entonces su precio era superior al 1.000.000 de pesetas. Tiene una disquetera de 5 1/4 y una memoria RAM solamente de 48K, a las que habría que descontar incluso lo que ocupaba el sistema operativo. Este ordenador se ha utilizado para hacer experimentos tanto de atención, presentando los estímulos en esa pantalla, en ese monitor monocromo, como de memoria. Posteriormente, a este ordenador se le añadió un interface, que eran un conjunto de salidas y entradas, tanto digitales como analógicas, para controlar distintos aparatos. Algunos de los aparatos que están aquí en la exposición, tanto de generación de sonidos, incluso fue conectado también para el control del tachitoscopio, lo que facilitaba la tarea del investigador en la realización de los experimentos, aunque seguía presentando el problema de tener que utilizar las tarjetas.
El profesor Merino, además de esa reliquia de ordenador que se puede contemplar en la Facultad de Psicología, mencionaba también otro de los instrumentos y aparatos que nos parecen estelares en esta exposición, que es el taquistoscopio. Y para explicarnos lo que es el taquistoscopio, ha venido y está presente aquí con nosotros el profesor Marcos Ruiz, profesor de Psicología Experimental, que es un experto en su manejo. Buenas noches, profesor Ruiz. Muchas gracias por estar aquí a ayudarnos a describir lo que es este aparato y sus funciones.
Buenas noches, y es un placer, hay que decir que es un placer estar aquí para hablar del taquistoscopio, para hablar de aparatos de laboratorio. Bien, pues la mejor manera de empezar a pensar en qué es un taquistoscopio para quien no lo ha visto nunca es sencillamente pensar en una caja de zapatos que tiene en una de sus caras dos agujeritos para mirar a través de ella y en la otra tiene una pantalla. Eso sería un taquistoscopio de un solo canal y deja de ser una caja de zapatos y pasa a ser un taquistoscopio cuando situamos una lámpara de encendido casi instantáneo y de apagado casi instantáneo. Quiero decir que la esencia de un taquistoscopio es justamente la calidad de sus lámparas. Son lámparas que tardan, hablamos de millonésimas de segundo en encenderse y también microsegundos en apagarse, de manera que el experimentador puede controlar perfectamente el tiempo de exposición de esa pantalla o del estímulo que hay en esa pantalla.
La comparación con la caja de zapatos efectivamente es simplificadora y muy ilustrativa, pero realmente el aparato que vemos es complicadísimo, ¿no?, en su aspecto.
Claro, esto es así porque, aunque para que el ejemplo sea ilustrativo hay que simplificar mucho, es poco realista, ¿no? Lo cierto es que yo hasta ahora me refería solo al taquistoscopio de un solo canal y incluso siendo de un solo canal tendría que ir unido a un temporizador, que es el que da también el tiempo, da la precisión de los tiempos, que es la unidad que controla los tiempos de las lámparas, de encendido y de apagado de las lámparas. Lo cierto es que en el museo de nuestra facultad tenemos la suerte de presenciar o de poder ver un taquistoscopio de tres canales. Esto se monta esencialmente combinando los distintos canales mediante espejos unidireccionales, de forma que con un solo visor, o sea, un solo individuo, está viendo aparentemente una única pantalla, pero a través de ese visor puede en realidad ver estímulos procedentes de tres puntos distintos, de tres pantallas distintas. Pero tecnológicamente cada una de ellas sería un taquistoscopio de un solo canal. Son los espejos unidireccionales que permiten construir taquistoscopios de tres canales, de cuatro, de seis canales, incluso de siete canales que se han construido.
¿Y qué tipo de experimentos son los que se hacen con este instrumento?
Bueno, pues esto originalmente, como sabéis mejor que yo, porque soy profesor de Historia de la Psicología, originalmente esto se inventó precisamente en el laboratorio de Wundt para que los tiempos de exposición fuesen tan breves que los sujetos experimentales, por ejemplo el propio Wundt, no tuviesen ocasión de intervenir y pensar y reflexionar en lo que estaban viendo, sino que diese una información de lo que veían que exactamente reflejase solo lo que veían, sin tener en cuenta su experiencia, sus reflexiones, etcétera, etcétera. En esencia, lo que quiero decir es que el taquistoscopio permite exponer tiempos, estímulos por tiempo de exposición tan breves como décimas de segundo, centésimas de segundo, de segundos e incluso milésimas de segundo, de forma que un experimentador con un experimento típico se presenta, por ejemplo, una palabra durante 5 centésimas de segundo, tras esa palabra se presenta otro estímulo que en realidad son una serie de garabatos y se puede comprobar que la lectura de esa palabra es algo realmente difícil. Esto evidentemente se puede ir sofisticando con pruebas de tiempo de reacción, se puede ir sofisticando manipulando los colores que constituyen esos estímulos, la longitud de esas palabras, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir que esencialmente este aparato lo que persigue es que los tiempos de exposición estén perfectamente controlados por el experimentador y sean muy breves.
Una vez que sabemos qué hace el aparato, me gustaría conocer algo que probablemente se estén preguntando nuestros estudiantes. Bueno, y saber eso, ¿para qué? Es decir, ¿para qué sirve realmente las medidas que nos proporciona el taquistoscopio?
Sí, la palabrita se las trae. Normalmente se suele hablar de el taquis, ¿no? Que suena un poco cursi, pero se suele utilizar la palabra el taquis. Bueno, pues el taquis se ha utilizado un experimento clásico, en el que yo estaba pensando cuando hablaba de una palabra, es del conocido experimento de Reicher del efecto de superioridad de la palabra. Esto en dos palabras. Lo que significa es que este es un debate tradicional que hay en la educación acerca de si es mejor enseñar la lectura a los niños enseñándole primero las letras y luego enseñándoles a combinar esas letras en sílabas y las sílabas en palabras. Hay un método alternativo defendido por algunos expertos que parte de la idea de que es preferible enseñar las palabras completas y a partir de ahí el niño acabará conociendo lo que son sílabas y lo que son letras. Bien, pues este debate parte precisamente de investigación basada en el taquis, iniciada de hecho en el siglo XIX acerca de si era o no posible percibir una palabra completa en tiempos tan breves, tiempos en los que una suma de letras que no forman una palabra resulta prácticamente imposible de leer. Sin embargo, una palabra, por ejemplo, de 8 letras en 5 centésimas de segundo se puede leer, mientras que la suma de 8 letras que no llegan a formar una palabra en 5 centésimas de segundo es prácticamente imposible de leer, ¿no? Además de esto, problemas de enfoque visual, problemas de percepción de indicios de la tercera dimensión con tiempo de exposición muy breve, problemas de cuánto detalle debe tener una imagen para que una persona llegue a detectar que esa imagen es una cara humana, por ejemplo. Este es el tipo de investigación que esencialmente se suele hacer con...
Tal vez para nuestros alumnos habría que, para orientarles a los que lleguen a venir a contemplar este museo, habría que decir también sobre el taquis que es un instrumento precioso, es decir, que tiene un azul metalizado verdaderamente llamativo y atractivo. Y otra cuestión, estamos hablando solo de un aparato, cuando en realidad en esta exposición el taquistoscopio está distribuido en dos vitrinas, porque su tamaño excedía de todas las previsiones de los que construyeron las vitrinas, y hubo que separar sus dos unidades, la de control por un lado y el visor por otra, en dos vitrinas distintas. Yo creo que esto conviene aclararlo para que el visitante se percate bien de que se trata de un único aparato, aunque esté distribuido de esa manera. Para no extendernos más sobre el taquistoscopio, ¿quién o de qué manera se ha trabajado con este instrumento en nuestra facultad?
Bueno, en nuestra facultad el taquistoscopio ha tenido una vida intensa, porque ha participado o ha sido un instrumento clave en un abanico amplio de investigaciones, y durante años ha sido un aparato que realmente había que hacer turnos. Y esto tiene mucho mérito porque es un aparato bastante difícil de usar. Es un procedimiento de trabajo que para hoy en día pues resulta un tanto arcaico. Hay que meter manualmente las tarjetas. El profesor José María Merino se refería hace unos minutos a la dificultad precisamente de uso de este aparato, por el que viene siendo sustituido por el ordenador. Tiene algunas ventajas con respecto a él, pero hay que reconocer que trabajar con el taquistoscopio es tedioso. Las tarjetas hay que meterlas manualmente una a una, y en un experimento normal pues se puede introducir del orden de 200, 250, 300 tarjetas. Pero en definitiva, insisto en que ha sido un aparato que durante su vida activa, por decirlo de alguna forma, ha sido utilizado intensamente y ha dado sus frutos, y podría incluso volver a ser utilizado, y no sería extrañar que algún día un investigador pidiese autorización a la facultad para volver a incorporar al laboratorio durante un periodo limitado, realizar una investigación y devolverlo a las vitrinas. O sea, no son aparatos que merecen la pena verse, pero son aparatos que hay que reconocerles todavía una cierta vigencia, ¿no? No han sido totalmente superados. Yo sí quería anotar un poco el comentario del profesor Lafuente acerca de que es realmente bonito. A mí me ha recordado que la primera vez que vi yo un taquistoscopio no fue este, fue otro de la Universidad de Granada, y me produjo una sensación de que realmente era un aparato feo. Pero es una sensación que se pasa inmediatamente. O sea, a los 10 segundos a uno le acaba gustando, y a los 30 segundos de usarlo o de empezar a ver cómo se maneja aquello, uno acaba enamorado de él. Cuando me encontré con el taquistoscopio de la UNED, pensé que no era feo, sino que era feísimo, era muchísimo más feo. Me había habituado al de la otra universidad y este me resultaba feísimo. Bueno, pues este hoy día me parece verdaderamente encantador. Y para cualquier persona que le interese el diseño industrial, creo que la visión del taquistoscopio y de sus unidades de control es todo un espectáculo, ¿no?
Una prueba de que la investigación experimental no tiene por qué estar reñida con la estética.
Ahora, y como siempre pasa, la premura del tiempo nos obliga a pasar a otro tipo de aparatos, porque no todos los aparatos que se exhiben aquí en esta exposición tienen que ver con la investigación psicológica humana, sino que también se han podido reunir algunos de gran significación en la investigación animal. Está también con nosotros hoy aquí Ricardo Pellón, profesor de Psicología del Aprendizaje, que ha trabajado con todos ellos. Buenas noches, profesor Pellón. Gracias por estar con nosotros. Queríamos preguntarle, en primer lugar, como investigador del comportamiento animal, ¿qué instrumentos de los expuestos aquí le parecen más destacables?
Buenas noches. Pues gracias por invitarme a este programa y... Bueno, sí, yo os comentaría varios de esos aparatos ahora, pero previamente me gustaría comentar una cosa en relación con la intervención que ha hecho el profesor Marcos Ruiz anteriormente, y es que en mi historia experimental el primer aparato que yo utilicé en mi vida fue un tasquetoscopio, precisamente. Curioso, ¿no?
Curioso.
O sea, que yo me he dedicado fundamentalmente a trabajar con animales, y de hecho voy a comentar esos aparatos, pero que yo he tenido cierta experiencia de trabajar con esos aparatos, también fue un taquistoscopio distinto que el de la UNED, de otra universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Madrid, que también me pareció espantoso, de reconocer la primera vez que lo vi, y muy tedioso el trabajo, como he comentado antes el profesor Marco Ruiz. En cuanto a los aparatos que hay en la exposición o en el museo para trabajar con animales, yo creo que reflejan bastante bien lo que es el curso de la historia de la investigación en los laboratorios de conducta animal en general. Se pueden ver tres o cuatro diferentes tipos de aparatos, unos que son los corredor recto, aparatos en discriminación en T, cajas de Skinner y algún otro aparato más, ¿no? Y digo que se refiere, que refleja bastante bien esa historia, aunque es una historia corta, la de los laboratorios en la UNED, uh-huh. Es una historia corta, pero que de alguna manera yo creo que reproducimos, no sé, en poco tiempo los pasos que históricamente han dado, pues yo que sé, en Estados Unidos durante más tiempo, ¿no?
Claro.
Como podríamos decir, en 100 años, ¿no? De alguna forma. Quizás, a mí me recuerda mucho, cuando estaba yo pensando en este programa, me recuerda mucho a un artículo que publicó, yo creo, fue Skinner en los años 50, que me parece que se llamaba una historia de casos en la metodología científica, que es básicamente un artículo donde describe cómo se le ocurre hacer la caja de Skinner, que es el aparato quizá, yo podría decir, estrella, ¿no?, de los que están de conducta animal aquí.
Sí, ¿sabes? Releyendo sobre historia de los instrumentos, veía que el Boring, que ha sido un clásico en la historia de la psicología, en su libro es La historia de la psicología experimental, decía en el epílogo, después de revisarlo, ya pues años 70, casi 80, que efectivamente en la historia de los instrumentos o aparatos psicológicos, la caja de Skinner era el instrumento estrella, ¿no? El más importante.
Hombre, yo creo que es espectacular verlo para un estudiante que no lo haya visto nunca, porque, vamos, yo por lo menos en mi experiencia con los estudiantes, cuando llegan a cuarto en psicología del aprendizaje, y algunos tienen la oportunidad de venir y ir al laboratorio y ver la caja de Skinner, pues muestran fascinación, porque llevan oyendo 4 años desde primero se les habla de ese aparato, y bueno, pues realmente que exista, y que, o sea, que no es un ente que está en los libros solo, pues yo creo que es interesante. Y la caja de Skinner que está en el museo, yo creo que es muy representativa de lo que son las cajas de Skinner estándar. De hecho, está manufacturada por un productor americano que es Gerbrands, que es quizá el más conocido del mundo, bueno, por lo menos el primero que fabricó cajas de Skinner a nivel industrial, podemos decir. De hecho, el diseño de la caja de Skinner de Gerbrands es el diseño de Skinner, que lo patentó en Gerbrands. Y no sé si queréis que comente alguna cosa puntual.
Hombre, pues un poco sí, aunque sea rápidamente, pero ya que estamos hablando de la caja de Skinner, pues cuéntanos algo de para qué sirve, cómo Bien. Se ha utilizado en la facultad, si se han hecho muchas tesis con ella.
Yo lo que sí me gustaría es que cuando los estudiantes que se acerquen a ver el museo vean los diferentes aparatos que hay, se den cuenta, que yo por eso me refería al artículo este de Skinner, cuando mencionaba cómo se le ocurrió a la caja de Skinner, que se den cuenta por qué, o sea, en comparación con los otros instrumentos que hay, cuál es la diferencia fundamental. Y entonces, de hecho, se puede apreciar que hay, por un lado, aparatos de estos que lo que requieren de los sujetos, que normalmente son ratas, es que recorran un pasillo. Tenían que recorrer un pasillo, se les ponía en un extremo, tenían que llegar al extremo final, y el extremo final podía ser, pues, un comedero que había ahí, y se medía la velocidad. De hecho, hay un aparato esto que es un corredor recto, o bien ese extremo final era un aparato en T. Un aparato en T significa que tiene dos brazos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que los sujetos pueden discriminar o espacialmente por dirigirse a la derecha o a la izquierda, o por colores, que son precisamente los que también están en la exposición que hay, o negro o blanco. Entonces entrenar a los sujetos a discriminar color o localización espacial, porque en un brazo había comida y en otro no. Entonces lo que se le ocurre a Skinner, por simplicidad en el procedimiento, es acortar los brazos y acortar el corredor y ponerlo todo en una caja donde el sujeto no tenga que correr. Y entonces, en lugar de que la respuesta instrumental, que se utilizaba, bueno, por psicólogos muy clásicos de principios del siglo, como Tolman y otros, que era que la rata tenía que correr desde el punto de salida, que se puede ver en las cajas, hasta el punto de llegada, pues es que lo mete en una sola caja, y entonces la respuesta que mide es una respuesta que es de presionar la palanca, que se puede ver la palanca que es un aparato muy sencillo, entonces dispensa la comida y además tiene la gran ventaja para el experimentador de que los ensayos, o sea, los ensayos es lo que nosotros definimos como veces que el sujeto tiene que hacer la respuesta para conseguir la comida o el reforzador, lo que llamamos técnicamente el reforzador, los define el propio sujeto con su comportamiento, mientras que en el caso de los aparatos en T o del corredor recto, cada vez que termina la rata tenía que el experimentador meter la mano, con el riesgo que se supone, y volver a poner la rata al inicio y para hacer varios ensayos en un día. Entonces, bueno, sí, tiene muchas ventajas de esto. Y entonces, esto ha supuesto, por supuesto, que la caja de esquina sea un aparato muchísimo más utilizado que cualquiera de los otros. No quiere decir que los otros hayan abandonado por completo, pero se utilizan mucho menos. En cuanto al otro que me preguntabas, ¿no? Que era un poco que... Bueno, la investigación fundamental...
¿Qué tipo de tesis o qué tipo de...
Sí, no, bueno, la investigación general yo creo que no voy a comentar, porque realmente fundamentalmente se puede trabajar en condicionamiento y, bueno, cualquier estudiante que esté cursando cualquiera de los cursos de psicología de nuestro plan de estudios, pues o bien en primero, en segundo, en tercero o incluso en cuarto, pues se da cuenta la variedad de temas que se pueden trabajar con esos aparatos. O sea, que no están limitados a un tipo de... ni de procedimiento, ni siquiera de sujeto experimental, porque es decir que la caja de esquina se puede utilizar para palomas, incluso para monos pequeños, etcétera. En la facultad, fundamentalmente se ha trabajado en... Bueno, ha habido de todo. Yo trabajo en cajas de esquina, no exactamente con estas que está aquí expuesta, porque esta ya no se utiliza, pero con cajas de esquina parecidas, en investigación sobre condicionamiento operante y sobre farmacología del comportamiento, efectos de drogas sobre el comportamiento, pero también hay un grupo importante de profesores de la facultad que están normalmente englobados en el departamento de psicobiología, que también históricamente han utilizado estos aparatos y los siguen utilizando. Se trabajó mucho en su momento, yo empecé también trabajando en esto, sobre diferenciación sexual en tareas de aprendizaje, para lo que se utilizaban cualquiera de los aparatos que hay en la exposición. Y hoy en día, pues por ejemplo, hay cajas de esquina en el laboratorio más actuales que se utilizan pues para investigación sobre autoadministración de drogas, porque se puede pues simplemente hacer una pequeña arreglo en la caja que se puede ver aquí, y en lugar de dar comida, pues se le introduce al animal a través de un catéter a través de la vena, pues droga en el corazón, ¿no? O sea, que hay, pero quiero decir que el aparato es realmente, yo creo, es una ventaja tecnológica y no limita los temas, son muy amplios por cualquier tema. Y yo creo que también, y en la propia facultad, pues yo creo que hay, pues todos los investigadores que han pasado por ahí posiblemente hayan tenido intereses muy distintos y han trabajado en temas muy diferentes, ¿no?
Sí, como anécdota, me gustaría comentar que cuando estábamos instalando el museo, en pleno periodo de efervescencia de instalación, apareció por el pasillo el profesor José María Calés, del Departamento de Psicobiología, y de pronto dijo, ahí va, mi caja de Skinner. Justo. Y poco menos que se le saltaban las lágrimas, porque es la caja con la que él había hecho su tesis unos cuantos años.
Yo recuerdo, estas son las cosas históricas de nuestra facultad, si yo recuerdo la primera vez que se compraron las cajas, se compraron dos cajas, una de ellas es la que está en la exposición, otra idéntica todavía pues, en el laboratorio. Y el primero que trabajó para hacer su tesis de doctorado fue el profesor Calés, ¿sí? Y yo había trabajado con cajas de esquina en Inglaterra y tuve muchas conversaciones con él para ver qué aparatos y cómo se controlaba y esto. Normalmente las cajas de esquina, es decir, que tenían acompañado, lo que pasa que no se ve en la exposición, pero tenían acompañado un sistema de control, claro, se necesita programar cómo funciona aquello, ¿no? Entonces, tradicionalmente era un sistema complejísimo, vamos, de cables, bueno, en fin, y al hilo de lo que comentabais antes, la importancia del ordenador en no solo a nivel de trabajo de gestión, ¿no?, sino del trabajo de control del laboratorio, pues hoy en día todo el equipo de laboratorio, las cajas de esquina, se controlan a través de ordenador, que supone una mayor velocidad, bueno, pues comentarios que ha dicho también antes el profesor Marcos con relación a otros aparatos.
Si me permite, sí quería, porque ahí, pensando también en mi experiencia personal, hay una sensación que tuve yo la primera vez que vi una caja de Skinner, y no ha dicho nada mi compañero Ricardo Peña acerca de esto, y es que la rata realmente el experimentador no la ve. Yo la primera vez que vi una caja de Skinner me quedé sorprendido porque es una jaula metida en una caja. Y yo creo que esto sorprende. La primera vez que uno ve una caja de Skinner sorprende ver que la rata no se ve. La rata la ve el aparato que está contabilizando sus respuestas, pero la rata realmente está oculta, ¿no? Es una caja negra. La caja esquinera es también una caja negra.
Bueno, no es tan negra, pero el es verdad que eso, se me ha olvidado, que en la exposición se puede ver, en efecto está la caja de Skinner incluida dentro de un cubículo que se cierra normalmente cuando está en experimentación, que es un cubículo que permite aislar de cualquier interferencia, ruido, luz, yo que sé, cualquier interferencia que pueda distraer al sujeto cuando está trabajando. No obstante, sí se puede ver la actuación de la verdad a través de una pequeña mirilla. Cada caja de tiene una pequeña mirilla donde el experimentador puede asomarse para ver si las cosas van funcionando correctamente. Esa mirilla normalmente está hecha con un cristal unidireccional que tú puedes ver el interior cuando está iluminado. Como normalmente las sesiones experimentales, las cajas están iluminadas para los sujetos, para las ratas, pues sí puedes ver su ejecución. Ahora, es verdad que si pasas por ahí, pues bueno, pues puede estar perfectamente haciéndose un experimento y tú ni enterarte, ¿no?
Bien, llegamos al final y realmente lo que hemos pretendido hacer en este programa ha sido un pequeño paseo radiofónico, ¿verdad?, por el Museo de Instrumentos de Investigación Psicológica que hay instalado en la Facultad de Psicología de la UNED. Este paseo lo hemos intentado ir haciendo paradas en algunos de los instrumentos más llamativos, como el polígrafo, el taquis, la caja de Skinner, pero evidentemente hay muchos más que el visitante podrá contemplar. Y en cualquier caso, no hemos tenido la intención, ni mucho menos, de ahorrar a nuestros oyentes la visita a este museo, sino todo lo contrario, incitarles a venir a verlo, a tomar de alguna manera conciencia así del llamémoslo así, del espesor histórico que ha ido cobrando la investigación psicológica en nuestra facultad. Y los profesores Ricardo Pellón y Marcos Ruiz, que han sido nuestros invitados esta noche, que nos han acompañado y nos han guiado en muchos de estos recovecos del museo, simplemente les haría una última pregunta para responder muy brevemente sobre simplemente qué les dirían a nuestros oyentes en muy pocas palabras para animarles realmente a venir a contemplar esta exposición. ¿Qué sugerirían en definitiva al visitante cuando se encuentre en ella? Muy brevemente, pues se nos acaba el tiempo.
Bueno, pues la pregunta es, a mí me gustan tanto los aparatos de laboratorio que la pregunta me resulta difícil, pero por decirlo en dos palabras, yo creo que para las personas que no son psicólogos o que no están estudiando psicología, creo que hay un atractivo puramente estético por el que ya merece la pena visitar el museo. O sea, toda persona interesada en el diseño industrial y en el diseño de aparatos creo que debe visitar este museo, porque son aparatos además que en un museo general de diseño industrial es difícil que lo encuentren. Pero en particular para los estudiantes de psicología, yo creo que, y de hecho yo lo hago, yo con mis estudiantes les suelo animar a que visiten este museo, porque yo suelo recomendar que cuando ellos están estudiando psicología experimental, se imaginen cómo se hacen los experimentos, o sea, se imaginen qué hace el sujeto experimental, qué hace el experimentador, que se imaginen cómo son los aparatos, que se imaginen además qué se observa que está ocurriendo en el laboratorio desde otro punto de vista distinto del experimentador y del propio sujeto. Pero claro, imaginarse todo esto sin haber visto nunca estos aparatos es relativamente difícil. Es de gran ayuda, yo estoy convencido de que es de gran ayuda y por eso les animo a que vengan el haber visto estos aparatos para imaginarse cómo se hacen los experimentos. Y esto a su vez es de gran ayuda para entender qué es lo que está pasando por la cabeza de los sujetos o por la cabeza del experimentador, que es lo que hay que estudiar en definitiva, ¿no?
Sí, no, yo básicamente estoy completamente de acuerdo con lo que ha señalado el profesor Marco Ruiz.
Bueno, tenemos que cerrar este programa y agradecer de nuevo al profesor Ricardo Pellón y al profesor Marco Ruiz, no solo que hayan estado con nosotros, sino que hayan tenido la valentía, hayan aceptado el reto de hablar de unos aparatos que no se conocen, y que no vemos. Describirlos, hablar de ellos tal como lo han hecho, realmente, como digo, es un gran reto. Bueno, pues daros las gracias a ambos, que además son compañeros día a día de Enrique Lafuente y míos en el Departamento de Psicología Básica 1, y esperar, confiar que de nuevo en algún otro momento sigamos hablando de este tema tan importante de la historia de la psicología y la historia de los experimentos, de los aparatos en psicología. Gracias.
Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego.